Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Hoy es jueves. Queremos darle la más cordial bienvenida a Intervoces, programa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Los estamos acompañando hoy, como siempre, la profesora Constanza Moya y yo, profesor Rubén Darío Flores. Vamos a ofrecerles diferentes miradas, diferentes opiniones sobre los más diversos temas sociales, culturales, académicos y de actualidad nacional. Hoy hay un programa lleno de aprendizajes y conocimiento. Vamos a tocar un tema amplio del espectro social. Vamos a referirnos a la extensión solidaria en el marco de la orientación y el acompañamiento psicosocial y la salud mental. También queremos explicar sucintamente a qué se refiere la extensión solidaria. No hay una más oportuna explicación que la que pueda dar la profesora Constanza Moya, vicedecana de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Constanza, ¿qué podemos decir sobre extensión solidaria?
Buenas noches, Rubén Darío. Pues en efecto, la extensión es una de las tres funciones misionales de la Universidad Nacional y por supuesto de la Facultad de Ciencias Humanas. Dentro de esta función misional tenemos en particular la modalidad de la extensión solidaria. Sabemos que es nuestra responsabilidad transferir el conocimiento, impactar, ayudar a solucionar aquellas problemáticas que nuestra comunidad presenta y acompañarlos en ese proceso. Esa es una de las funciones de la extensión solidaria y la Universidad Nacional pues es pionera en este trabajo. Asimismo, la Facultad de Ciencias Humanas ha emprendido desde hace muchos años este trabajo que, aunque silencioso, es de gran envergadura, tiene gran impacto en la población más vulnerable. Justamente nos encontramos celebrando los 100 años de la reforma de Córdoba en Argentina, donde la audiencia recordará que un grupo misionario de estudiantes decidieron crear un movimiento para reivindicar la función de la universidad, que la universidad saliera, trascendiera sus muros, que estuviera, que impactara en nuestra sociedad. Por eso, pues con gran beneplácito, hoy dedicaremos la tertulia a conocer el trabajo que colegas comprometidos vienen realizando, particularmente en el Departamento de Psicología. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestra sección de la tertulia de hoy, donde presentaremos entonces a dos expertos profesores asociados de nuestro Departamento de Psicología. La tertulia de hoy.
Constanza, pues el tema tiene una gran vigencia y, como lo subrayabas, es una labor callada, una labor profunda que vienen desempeñando nuestros dos colegas, los profesores. Bienvenidos, profesores, a Intervoces.
Quiero presentarles a la profesora Carmen Elvira Navia, profesora asociada del Departamento de Psicología. Es experta en psicoterapia con adultos, parejas y relaciones, magíster en consejería psicológica y actualmente dirige el Servicio de Atención Psicológica, conocido como el SAP. Asimismo, nos acompaña el profesor asociado Emilio Beluc, es psicólogo de la Universidad Nacional, tiene un posgrado en gestión de recursos humanos de la Universidad de Lovaina y actualmente se desempeña como el director de la Unidad Psicológica Integral UPSI. Entonces, vamos a darle paso a los profesores. Bienvenidos a Intervoces. Quisiéramos conocer cuál fue el motor para la creación de estos centros, de estas unidades, y cuál es el propósito.
Buenas noches. El Servicio de Atención Psicológica, el SAP-UN, lleva más de 35 años como programa de extensión. Inicialmente fue un programa orientado a los estudiantes de la universidad, pero rápidamente se convirtió en un programa para servir a la comunidad, fundamentalmente la comunidad de Bogotá, en todo lo que son problemas que comúnmente se conocen como de salud mental o problemas psicológicos. Nuestro fin es precisamente dar atención en diferentes formas a través de psicoterapia, hacemos también evaluación psicológica en diferentes niveles, hacemos también labor de promoción del bienestar y de prevención y hacemos alguna labor educativa. Es decir, nuestro fin es llevar el conocimiento a la comunidad en general de Bogotá dentro de un programa de formación que a la vez implica la realización de investigaciones. En ese sentido, el SAP integra no solo el servicio hacia la comunidad, sino también la formación y la investigación.
Profesor Meluk, ¿y cómo se origina también esta unidad que usted actualmente dirige?
Gracias, Constanza. Y para empezar, tengo que poner de presente que la Unidad Psicológica Integral, que se conoce como UPSIN, fue una idea de los estudiantes, no fue una idea mía. Fueron un grupo de estudiantes articulados al movimiento estudiantil que se me arrimaron en el Departamento de Psicología y me propusieron que por qué no hacíamos una unidad para atender gente de bajos recursos y que no estuviera mediada por la remuneración. La Universidad Nacional tiene una figura que es la extensión solidaria y que cabía perfectamente. El comité asesor de carrera dijo, si usted respalda el proyecto, lo hacemos. Entonces los estudiantes escribieron el proyecto, no fui yo. Después de que lo escribieron, yo respaldé ese proyecto y el proyecto empezó a funcionar. El objetivo nuestro es atender población de bajos recursos. Trabajamos inicialmente con la Fiscalía General de la Nación, personas que ellos consideraban que debía estar mediada por la atención de un psicólogo. No era una atención estrictamente psicológica en el sentido de enfermedades mentales, ¿sí? Sino que eran personas que en razón la razón por la cual habían llegado a la fiscalía presentaban una serie de comportamientos que había que ponerlos de una manera funcional para poder ser indagadas, etcétera. Después pasamos a trabajar con las comisarías de familia. Trabajamos varios años con estudiantes dentro de las comisarías de familia, in situ. Y actualmente sigue siendo esa la forma de funcionamiento, aunque ya no hay estudiantes en las comisarías, in situ. Pero sí nos remiten el 80% de los casos. Allí las personas que llegan al servicio son de estrato 2 y 3, si vamos a mirarlo estadísticamente. Y la mayoría de los casos que llegan son problemas de relaciones de pareja, problemas de relación con los adolescentes. Y nuestro objetivo es, más que mirarlo como una enfermedad mental, es hacer una orientación y una psicopedagogía con respecto a los casos que nos envían.
Eso se acerca un poco a la pregunta que yo tenía con respecto a quién iba dirigido, ¿no? Cuando se crea, el propósito pues es, como le hemos dicho, estar ahí, acompañando, tener presencia desde el área de la psicología, pero ¿a quién directamente está dirigido, profesora Carmen Elvira, el servicio de atención? ¿Dónde está el servicio? ¿Cómo hace la gente para poder acceder a ese servicio? Si ustedes tienen una mirada interdisciplinaria, ¿sí?, a la hora de prestar ese servicio y ese acompañamiento.
Bueno, nosotros atendemos población que tenga algún tipo de problema psicológico y las personas nos consultan mayormente por problemas de adaptación, por alguna circunstancia vital. Pueden ser duelos, pérdidas. También tenemos una alta consulta por problemas familiares, violencia, maltrato, abuso. La otra gran, digamos, motivo por el cual consultan las personas son la ansiedad y la depresión. Entonces, cubrimos, digamos, casi todos los problemas que están contemplados dentro de los sistemas de clasificación, excepto los grandes trastornos o las adicciones severas, porque allí sí carecemos, digamos, de un equipo interdisciplinar adecuado para trabajar o con adicciones severas o con trastornos de alimentación en estado crítico. Si bien no tenemos un equipo interdisciplinario, nosotros sí trabajamos con psiquiatras y referenciamos mucho a psiquiatría en la Universidad Nacional, también al Centro de la Comunicación Humana, pues porque atendemos muchos niños en evaluación y los referenciamos para que les hagan intervención en problemas de aprendizaje y en algunos casos con discapacidad cognitiva. Nosotros atendemos población entre los 3 años y los 85 años. ¿Por qué tan mayores? Pues porque realizamos valoraciones neuropsicológicas, fundamentalmente en demencias. Atendemos unas 2.000 personas por año, realizando unas 10.000 horas de atención anuales, sin contar talleres. También que hacemos talleres para fortalecer la crianza y los vínculos padres e hijos, también en el área de las habilidades sociales, y estamos incursionando en el manejo del estrés con un curso que se llama Mindfulness, que está un poco de moda, digamos. Nosotros desde hace más o menos unos 8 años estamos fuera del campus en lo que se llama el complejo Casa Gaitán, que es de la universidad. Allí tiene la Facultad de Ciencias Humanas un espacio bastante amplio. Nosotros tenemos una casa con 9 consultorios. Esto queda en la diagonal 40-16A-38. Y pues se pueden comunicar a través del PBX de la universidad. A las extensiones 29202, 29210, 29205, o a través de la página web. También ahí encuentran la descripción de todos nuestros servicios y pueden hacer solicitud de el servicio de atención psicológica a través de un formulario que está en la web.
Bueno, muchas gracias, profesora Carmen Elvira. Profesor Emilio Meluc, en ese mismo sentido, ¿qué podríamos informarle a la audiencia?
A ver, el servicio nuestro en la Unidad Psicológica Integral no tiene la extensión en la planta física que pueda tener la SAP. Nosotros estamos un poco más reducidos. Nosotros funcionamos en la Plaza de las Nieves, en lo que conocemos en la universidad como el Edificio de las Nieves. ¿Sí? Allí la extensión nuestra, tenemos 3 consultorios, 2 para atender adultos y 1 para atender niños. ¿Sí? Tenemos más o menos unos 200 casos se atienden por año, ¿sí? O sea que cada semestre son como unos 150 casos. Dado que el recurso es tan humano, es tan pequeño, entonces limitamos el número de sesiones. Entonces al OPSIM llega la gente y de entrada en el encuadre se le va a informar que no lo vamos a atender sino 10 sesiones para darle cabida a más gente que puedan llegar. Ahora, los casos actualmente, la mayoría, como les decía, el 80-85% proceden de comisarías de familia. A través de los años, el servicio se ha posicionado, pongámosle ese nombre. Entonces, hay un porcentaje que llega por motivación personal, ¿sí? Pero todos se rigen por la misma norma, y eso lo vamos a atender 10 sesiones. Ahora, como en el SAP hay una serie de características de personalidad que no caben y no las atendemos allí, sino que vamos a remitirlas a las EPS de cada persona que llega, o si no, hay unos servicios del Hospital Santa Clara, es decir, unos lugares que tenemos, sabemos que se pueden atender esos casos. Y son, por ejemplo, las adicciones, consumo de alcohol, psicopatías, es decir, algo que no lo podemos manejar en el sitio, ¿sí? Ahora, lo que sí puede ser manejado, entonces, el esquema que utilizamos es el siguiente. Es un estudiante de pregrado que recibe a los usuarios. Inicialmente tiene que hacer una especie de diagnóstico, no tomen la palabra diagnóstico en el sentido clínico, sí, pero sí tiene que perfilar la persona que hace la solicitud del servicio. A partir de allí, entonces, se decide si permanece en la OPSIN o si no, o si va a ser remitido, ¿sí? Eso se puede demorar unas 2 o 3 sesiones. Ahora, si va a permanecer, entonces el enfoque es más de orientarlo, ¿sí? De hacerle una serie de señalamientos, de mostrarle las causas que puede haber en los conflictos que llegan cuando son parejas, cuando son los padres con los adolescentes, cuando son los padres con los niños, ¿sí? Entonces utilizamos técnicas clínicas para hacer una orientación, ¿sí? De esa manera no estamos volviendo un problema de unos padres con un adolescente, un problema de salud mental. No es un problema de salud mental, ¿sí? Aunque usemos algunas herramientas para poder ver qué es lo que está sucediendo. Las personas van las 10 sesiones y tienen la opción de volver al semestre siguiente. O sea que no es que son 10 sesiones y usted se va y no vuelve, no, ¿sí? Simplemente como hay que atender más gente, porque el listado, eso se llega muy rápido. Cuando empieza el semestre, efectivamente hay poca demanda del servicio. Pero eso en cuestión de 15 días ya se llena. Entonces cuando ya se llena, entonces hay que empezar a que quien hace la solicitud haga cola, ¿sí? Claro. Y entonces rápidamente tenemos una cola muy grande. Las evaluaciones formales, porque llegan, nos solicitan evaluaciones formales para efectos jurídicos, para algún efecto, dijéramos, de carácter legal, nosotros lo remitimos a los del SAP, porque ellos sí hacen esa evaluación. O, dado el caso, el Departamento de Psicología tiene un laboratorio de psicología jurídica con el profesor José Ignacio Ruiz. Entonces, si ese es el caso, lo remitimos allá, o si no, a la evaluación neuropsicológica. Es decir, el Departamento de Psicología tiene unas unidades que pueden prestar unos servicios que, cuando llegan a la UPSIN, nosotros no los podemos prestar.
Qué interesante, ¿no, Rubén Darío? Saber que la Facultad de Ciencias Humanas tiene esta presencia, ayuda, acompaña y está haciendo esta función, esta responsabilidad social que tiene la extensión solidaria. Bueno, pues agradecemos entonces a nuestros invitados, profesor Emilio Meluc, profesora Carmen Elvira, por sus aportes, por su mirada. Creo que esto ayuda a entender más este fenómeno tan importante de nuestra sociedad.
Tiene la palabra.
Continuamos en Intervoces con nuestra sección habitual, Tiene la Palabra. Hoy corre por cuenta de nuestro invitado Camilo Vaquero, quien es el coordinador del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. La temática no puede ser más actual y coherente con el tema que hemos venido desarrollando. Se trata del libro de la profesora Carmen Elvira Navia, profesora de la Facultad, quien presentará en la Feria del Libro la entrevista Una herramienta fundamental en psicología. Este es el tema del cual va a hablar el coordinador del Centro Editorial, Camilo Vaquero.
En efecto, Rubén Darío, la entrevista Una herramienta esencial en psicología es un libro que tiene como propósito servir como texto de enseñanza, de aprendizaje y de entrenamiento para el correcto uso de esta herramienta de trabajo para los psicólogos. Aprovechando que tenemos en cabina a su autora, la profesora Carmen Elvira Navia, quería preguntarle, profesora, ¿cómo es esto de que la entrevista es un fenómeno comunicativo y se puede, digamos, establecer una planeación al respecto?
Pues el libro se fundamenta así en la entrevista como una conversación, como un diálogo, no como un cuestionario. Y lo que busca este libro es presentar lo que es común a todo tipo de entrevistas, sea que éstas se desarrollen en el campo psicológico al cual obviamente está dirigido, pero también se puede, digamos, puede ser útil para personas que realicen entrevista en otros campos, porque lo que el fin último del libro es mostrarles a los particularmente estudiantes o a los profesionales que incursionan en este campo cuáles son las condiciones para hacer una buena entrevista, que en términos del diálogo y de la conversación, que cuáles son las actitudes que debe tener un buen entrevistador y las técnicas básicas que cubre toda la entrevista, como son la pregunta, las habilidades de escucha, todas las habilidades de escucha fundamentalmente, y también terminamos con una descripción de cuál es el proceso que hace un entrevistador en diferentes contextos, sean organizacionales, clínicos, de investigación, en cualquier tipo de investigación, muchas veces de intervención también. Entonces, allí nos metemos como en la cabeza de ese entrevistador y les damos lineamientos generales para planear cualquier tipo de entrevista. Ya, digamos, el uso que se haga de la información y la información específica que se busque, pues dependerá de los marcos conceptuales y del contexto en el cual se aplique.
Quería comentarles a nuestros lectores que la obra va a tener una segunda edición, esta vez ya no impresa, sino en e-book, la cual va a llevar unos niveles de interacción, de interactividad, que mediante ejemplos colgados en YouTube se van a poder documentar de manera ya mucho más vívida las diversas etapas de una entrevista psicológica como debe ser llevada a cabo. Profesora Calvedina, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
No, a ustedes.
Bueno, sin lugar a dudas, los invitamos a que estén atentos a nuestras novedades y, bueno, recordarles que este texto nos invita a entender la entrevista como un evento dialógico, no como una estructura, de manera que va a contribuir a estos procesos también de comunicación e investigativos.
La palabra del día.
A los radioescuchas, yo pienso que les va a traer una inquietud y nuevas preguntas sobre cómo una palabra puede crear una representación y una realidad. En esta sección vamos a hablar desde una perspectiva lingüística de una palabra nueva, la que fue declarada como la palabra del año 2017 por la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de aporofobia, que tiene dos perspectivas para verse: aporo, sin recursos, y fobia, temor. Pero, Constanza, ¿cuál es una perspectiva lingüística para referirnos a esta palabra?
Bueno, Rubén, pues es muy interesante, como lo hemos estado discutiendo en esta sección, que las palabras surgen por una motivación. Y de hecho, la filósofa española Amelia Cortina, pues ante una realidad que nos acoge a todos, y es la presencia de muchos inmigrantes que, debido a sus pocas condiciones y oportunidades socioeconómicas, se ven en la necesidad de desplazarse y de buscar oportunidades en otras regiones. Esto, pues, es una problemática. Colombia no es ajena a esa situación, pero esta filósofa investigadora recurre a este término, teniendo en cuenta que este vocablo latino hace referencia a la poca salida, a los pocos recursos que muchas veces se tienen y se convierte en una problemática. Y lo interesante, Rubén Darío, es cómo esta palabra empieza a desplazar la xenofobia, porque en realidad, y con justa razón, la autora dice que no es un rechazo al extranjero, sino a la persona que, por falta de oportunidades, viene a solapar y a quitar y a desplazar las oportunidades de otras personas. Es un fenómeno que no se nombra, y al no nombrarse este fenómeno, pues seguramente no podemos referirnos, no podemos visibilizarlo y no podríamos poner sobre la mesa esta discusión. De manera que, si bien la palabra no es la más sonora, no es la más linda, es una palabra que da cuenta de una realidad que no podemos esconder.
Pues me parece, Constanza, que aporofobia es una manera de presentar el asunto social tan complejo que enfrentan las sociedades, no solo europeas, también las sociedades nuestras en Colombia, en otros territorios, y es la exclusión hacia el que viene de lejos por ser pobre. Yo pienso que esa sería una mirada que propone esta palabra aporofobia: excluir al otro que viene de lejos, que es forastero, por su condición de pobreza, por su condición de subestimarlo, por su condición de pobre.
Bueno, fue escogida la palabra de 2017 por Fundeu y por la Academia de la Lengua, de manera que no en vano tenemos un nuevo léxico que se refiere a una realidad. Bien, entonces, de esta manera, Rubén Darío, pues damos por terminado nuestro programa de hoy, no sin antes pues agradecer a nuestros invitados y a nuestro productor de sonido, a nuestro coordinador de contenidos, Fernando Varela, y hacemos extensiva la invitación para el próximo jueves a las 7 p.m. en UN Radio.
No olviden ingresar a www.humanas.unal.edu.co y consultar toda nuestra oferta de diplomados, cursos y talleres. En la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional te brindamos un conocimiento de alta calidad. Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.